Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes, 12 de septiembre de 2014.
Les saludamos Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El grupo extremista Estado Islámico tendría el doble de combatientes de lo estimado en Irak y Siria.
Estados Unidos anunciaría hoy nuevas sanciones contra Rusia por la situación en Ucrania.
Separatistas catalanes exigen referéndum de secesión en España.
Encuentran culpable de homicidio culposo al atleta sudafricano Oscar Pistorius.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Norteamérica.
La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos dice que el grupo militante Estado Islámico tiene entre 20.000 y 31.500 combatientes en el terreno en Irak y Siria, más del doble de lo estimado inicialmente.
Un portavoz de la CIA indicó que el nuevo estimado refleja un enérgico reclutamiento por parte del Estado Islámico desde junio, tras el éxito en el campo de batalla y la declaración de un califato en Irak y Siria.
El jueves, ministros de 10 naciones árabes se reunieron con el secretario de Estado norteamericano John Kerry en Jeddah, y según indicó el funcionario, se comprometieron a unirse a Estados Unidos para destruir al Estado Islámico. Las naciones árabes juegan un rol crítico en esta coalición. El principal rol depende de todas las líneas de esfuerzo: apoyo militar, ayuda humanitaria. Nuestro trabajo para detener el flujo de fondos ilegales y combatientes extranjeros que el Estado Islámico requiere para avanzar. Y ciertamente el esfuerzo de repudiar de una vez por todas el peligro, la ofensiva, la insultante distorsión del Islam que la propaganda del Estado Islámico intenta diseminar a través de la región y del mundo.
Autoridades del Consejo de Cooperación del Golfo, junto con Egipto, Irak, Jordania y el Líbano, dijeron que están unidos contra la amenaza de todos los terroristas.
Entre tanto, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, anunció casi 500 millones de dólares en ayuda adicional de Estados Unidos para los afectados por la guerra civil en Siria.
Kerry hizo el anuncio este viernes en Turquía, donde trata de lograr apoyo internacional para la lucha contra extremistas del Estado Islámico en Siria e Irak.
Más de 250 millones de dólares de la ayuda irán a 3 millones de refugiados sirios que han huido a países vecinos. La mayor parte del resto se dedicará a desplazados civiles en Siria.
Kerry se encuentra en una gira de una semana de duración para ayudar a concretar una coalición global para combatir al grupo extremista que ha estremecido al mundo con su brutal campaña de decapitaciones y asesinatos sectarios.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias. El gobierno de Estados Unidos está decepcionado por la reacción inicial de Rusia al discurso del presidente Barack Obama sobre la operación militar para erradicar al grupo extremista Estado Islámico.
En conversación con la Voz de América en Arabia Saudita, Kerry dijo que espera que Rusia recapacite, ya que el grupo Estado Islámico también representa una amenaza para ellos.
Espero que Rusia vea que el Estado Islámico realmente representa una amenaza para ellos también. Hay problemas en muchos países alrededor de Rusia, cerca de Rusia y aún en partes de Rusia donde hay terroristas, muchos de los cuales tomaron ejemplos del Estado Islámico y de lo que está sucediendo allí.
Kerry invitó a Rusia a no ser un tropiezo para la coalición internacional, sino más bien que sea parte del esfuerzo contra el grupo extremista Estado Islámico.
Rusia se opone a los ataques aéreos anunciados por el presidente estadounidense Barack Obama sobre territorio sirio.
La Unión Europea ha impuesto un nuevo conjunto de sanciones económicas contra Rusia debido a sus acciones en Ucrania.
Las nuevas sanciones que entran en efecto este viernes principalmente están dirigidas a firmas petroleras y de defensa. Maya Kosiniak es la portavoz de la jefa de política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton.
La Unión Europea está profundizando las medidas en cuatro áreas donde ya tenemos medidas desde julio. Estamos hablando de acceso a mercados de capital, defensa, tecnologías sensitivas y artículos de uso dual.
Las más recientes restricciones de la Unión Europea también imponen sanciones a individuos, incluyendo ciudadanos rusos y rebeldes ucranianos.
En Washington, el presidente Barack Obama dijo que las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Moscú serán reveladas este viernes.
El Kremlin anunció que tomaría represalias inmediatamente, pero el portavoz diplomático no dio detalles.
La actual situación en Venezuela y la influencia de naciones como Rusia y China en América Latina son temas de interés para Estados Unidos, según el subsecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, John Feeley.
En conversación con La Voz de América, Feeley aseguró que su país sigue esperando señales de buena voluntad de parte del gobierno venezolano.
Yo creo que muchas veces la gente confunde lo que es una prioridad nacional de seguridad con lo que puede ser una prioridad nacional de oportunidad. Nosotros, aquí en Washington, en el gobierno federal de los Estados Unidos, vemos a Latinoamérica a través de una óptica, a través de un lente de oportunidad. Y así es sumamente importante. Ahora, nunca se debe medir la importancia de una región por visitas de altos oficiales. Es fácil hacer y mucha gente lo hace. En ese cuenta, o sea, nosotros hemos tenido un sinnúmero de visitas recientemente, vamos a continuar con esos encuentros de alto nivel. Pero mucho más importante para mí, para nosotros, es la actividad día a día entre los pueblos, sectores privados, iglesias, instituciones de educación, universidades, equipos de profesionales de deporte. La relación de los Estados Unidos con América Latina y el Caribe es tan importante que muchas veces lo tomamos colectivamente por hecho y no nos damos cuenta del. Simplemente, como tú bien sabes, hay que observar lo que pasa en el aeropuerto de Miami, el aeropuerto de Bogotá, todos los días. Hay un vaivén constante de personas, de familias, de profesionales, y eso no debemos tomar por hecho.
¿Está el Departamento de Estado optimista en cuanto a ese posible diálogo cuando se está hablando de una cubanización de Venezuela?
Nosotros no hablamos de cubanización de Venezuela. Esos son los medios. Nosotros simplemente queremos que los venezolanos tengan la oportunidad de ejercer sus derechos básicos como cualquier ciudadano de las Américas, y nosotros vamos a continuar apoyando los esfuerzos de los países de UNASUR que están en la terna, Colombia, Brasil, Ecuador, y hacemos voto para que haya progreso.
Eran declaraciones a La Voz de América del subsecretario de Estado Adjunto para América Latina, John Feeley.
En otras informaciones, economistas consultados por La Voz de América parecen estar de acuerdo con la mayoría de los tenedores de la deuda argentina, quienes rechazan la propuesta del gobierno argentino de cambiar la jurisdicción para ejecutar el pago de la deuda del país.
Alejandro Marcano con el informe.
Y es que según los expertos, esta medida la toma Argentina para eludir el bloqueo judicial norteamericano.
No hay ningún pro, todos son contra porque se están engañando.
Este cambio de lugar de pago fue convertido en ley este jueves por la Cámara de Diputados del país sudamericano, facultando al gobierno de Cristina Fernández a ofrecer un canje de deuda para mudar la jurisdicción de los bonos a Argentina o Francia, una normativa que para algunos especialistas no conseguirá el objetivo de la mandataria argentina.
La situación es complicada. Porque si no se llega a una solución en el corto plazo, la situación económica argentina se va a agravar.
El Ejecutivo defiende la decisión del Congreso, de mayoría oficialista, que logró aprobar esta ley que establece que el pasivo se abonará en Buenos Aires si los acreedores lo aceptan.
Tenemos una clara divisoria de aguas entre lo que significa pago soberano y una estrategia autónoma por parte del país y los que votan en contra de la soberanía del país, del pago soberano, y lo hacen a favor de los intereses encubiertos de los fondos buitres.
Hasta el cierre de esta edición, la mayoría de los tenedores de la deuda de Argentina parecían rechazar, según Joaquín Almeida, la propuesta del gobierno argentino.
Se tienen afectadas las importaciones, Argentina pierde competitividad, pierde inversiones, vas a tener más inflación, Argentina va a tener que buscar una solución, probablemente haya una devaluación, yo creo que vamos por ese lado, una devaluación con inflación, y el que lo sufre es el ciudadano común y corriente.
Posición que para algunos deja en evidencia que por ahora Argentina no tiene una solución a este problema.
Yo creo que están entrampados, no va a haber una solución.
La prueba de fuego para el gobierno de Argentina será el 30 de septiembre, cuando tienen que honrar un nuevo vencimiento de su deuda, que estaba ya estipulado para esa fecha. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
¿Andás por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas, me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Muchas gracias, amigos, por estar en sintonía de Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Cientos de miles de separatistas catalanes en el noreste de España, alentados por el movimiento independentista de Escocia, han exigido un referéndum de secesión.
Los separatistas manifestaron en Barcelona el jueves, en el día en que miles se reunieron para celebrar el Día Nacional de Cataluña.
El líder regional de Cataluña, Artur Mas, presiona por planes para realizar una votación no vinculante sobre la independencia para la región de 7,6 millones de personas el 9 de noviembre. Lu Padrisa es uno de los votantes.
Es un goig gaudir d'una jornada com avui en què el nostre poble
reivindica. Es una alegría estar aquí hoy porque la gente está justificando su derecho al voto y sobre todo el derecho a lograr la independencia.
Se anticipa que la Corte Constitucional de España falle en contra de la votación en las próximas semanas.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, prometió bloquear la votación porque la Constitución española no permite referéndums que no incluya a todos los españoles.
Cataluña se declaró formalmente a sí misma una nación en 2006, pero la Corte Constitucional posteriormente anuló la declaración.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este viernes.
El índice FTSE de Londres subía 0,20%, el CAC 40 de París bajaba 0,04% y el DAX de Frankfurt retrocedía 0,22%.
En Nueva York se anticipa una débil apertura para las acciones en Wall Street este viernes.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio ganó 0,24%, cerrando en 15,948. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 0,27% en 24,595.
El oro se comercializa a la baja en $1,238 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas. Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El Departamento de Estado expresó su profunda preocupación por los detenidos en Venezuela relacionados con las protestas contra el gobierno de Maduro.
La información con Jefferson Asprilla.
El gobierno de Estados Unidos se declaró profundamente preocupado por la falta del debido proceso y garantías jurídicas para las personas detenidas en relación con las protestas en Venezuela. En un comunicado, el Departamento de Estado llama la atención por la situación del líder opositor Leopoldo López, los alcaldes Enzo Escarano y Daniel Ceballos y aproximadamente 70 manifestantes que permanecen encarcelados por más de 7 meses y en muchos casos sin cargos formales. La Cancillería estadounidense resalta que la jueza en el juicio de Leopoldo López negó sus peticiones para presentar pruebas en su defensa y según las ONG locales, más de 1.700 personas tienen cargos pendientes y no han recibido una fecha de corte. Estos opacos procedimientos de la justicia venezolana son motivo de alta preocupación para Estados Unidos, señala el comunicado. El Departamento de Estado destaca además que Venezuela ha desconocido los llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los relatores especiales de la ONU que pidieron al gobierno de Venezuela aclarar las denuncias de detenciones arbitrarias contra los manifestantes y por el contrario siguen la tortura y negación de asistencia jurídica. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y mientras se refería a varios temas de interés nacional, el presidente venezolano se pronunció sobre el anuncio del presidente Barack Obama de llevar a cabo ataques selectivos sobre territorio sirio.
Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Pasadas las 3 de la tarde, inició la cuarta audiencia del juicio contra Leopoldo López y cuatro estudiantes acusados de promover los hechos violentos en los que culminó una marcha antigubernamental el pasado 12 de febrero. La fiscalía presentó a dos testigos, ambos funcionarios del Estado, quienes determinaron que no hubo un incendio en la sede de la Fiscalía General de la República, uno de los cargos que le imputan a López. Durante la audiencia, el líder opositor aseguró que la cobardía y falta de liderazgo del presidente Nicolás Maduro se respiran en el proceso. Previamente, Juan Carlos Gutiérrez, miembro de la defensa, insistió en que el recurso de abocamiento introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la admisión de pruebas que demostrarían la libertad de López y que fueron rechazadas por la juez que lleva el caso, es la última instancia disponible a la que pueden acudir a nivel nacional.
En este momento pues ya tiene un ingreso formal, estamos esperando que se designe al ponente, que va a ser el magistrado o la magistrada que se va a encargar de analizar y estudiar el caso. Ya presentamos todos los recaudos que acreditan la sistemática violación del derecho al debido proceso en este caso, especialmente, insisto, con el tema de las pruebas. Y bueno, eso pasará por un proceso de admisibilidad y luego de pronunciamiento de fondo.
Leopoldo López Gil, padre del líder opositor, denunció que a su hijo no se le ha permitido que su oftalmólogo de confianza lo someta a una evaluación entre las molestias visuales que está presentando como consecuencia de la poca luz natural que recibe por estar aislado en la cárcel militar, en la que está recluido desde hace casi 7 meses. La defensa solicitó que sea trasladado a un centro especializado para una revisión. Se espera un pronunciamiento en los próximos días. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Mientras la violencia sigue preocupando a los mexicanos, un grupo de expertos en Washington discutió varios puntos de un estudio llamado Índices de Paz en México. Se resaltó la desconfianza por parte de la sociedad hacia la policía.
Los detalles con Cristina Caicedo Smith.
El reciente estudio clasifica a 32 estados de México por su nivel de paz y pinta una compleja imagen de un país que se encuentra en transición. Mientras que algunos estados luchan para contener la violencia, otros, como Oaxaca y Chiapas, se han convertido en más pacíficos. Maureen Mayer destaca la importancia del impacto económico que tiene la violencia y el crimen organizado en México en relación al narcotráfico.
Se ve ahí las tendencias de los estados que tienen más violencia son los estados que tienen más impacto del crimen organizado. Yo creo que ayuda a entender dónde son... ¿Cuáles son los estados que tienen más retos que superar ahorita y también cuáles son los que han tenido la suerte de, digamos, de tener menos violencia y donde se podría ver cuáles son las políticas que están funcionando en un lugar u otro para tratar de promover más reformas y más paz?
Uno de los puntos que se resalta en el estudio es el alto nivel de desconfianza por parte de la población hacia las instituciones policiales.
Cuando tienes un número extremo de personas que no confían en la policía, entonces tienes una seria contradicción que arreglar. Así que la seguridad, la relación con la comunidad y la manera en que la sociedad civil mira al gobierno tienen una fuerte relación con la paz, no solo en el mundo, sino específicamente en México.
Uno de los resultados más interesantes de este estudio son los niveles de paz encontrados en diferentes estados en México en los últimos 10 años, en donde ha mejorado el nivel de educación, también lo que es la libertad de información y la economía. Cristina.
El Procurador General de Colombia acusó los guerrilleros de las FARC de ser victimarios y denunció que intentan limpiar su imagen ante la comunidad internacional.
Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El procurador general en Colombia, Alejandro Ordóñez, señaló a los guerrilleros de la FARC de ser victimarios. Les pidió que reparen a sus víctimas y denunció esas reuniones que se han organizado en Cuba con la presencia de afectados directos por la organización subversiva son un sainete, un intento del grupo ilegal de limpiar su imagen ante la comunidad internacional. Ordóñez, al acusar a la FARC de ser los victimarios, dijo:
La FARC son victimarios. ¿Y victimarios de quién? De unas víctimas específicas. Esas víctimas específicas requieren no solamente ser oídas, sino recibir explicaciones para que se cumpla con el requisito de la verdad. Hay una necesidad de una reparación. ¿A quiénes? A las víctimas. ¿De quiénes? De unos victimarios que son las FARC. Debe haber justicia ¿Para quiénes? Para los victimarios, una sanción para los victimarios de dichas víctimas. Aquí hay un sainete para diluir progresivamente la condición de victimario de las FARC y para que terminen siendo considerados más como víctimas, que es lo que ellos han planteado desde un comienzo.
En las últimas horas se reunieron en Cuba guerrilleros y 12 víctimas de la violencia, 3 de ellos afectados por ataques terroristas de las FARC.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En el Foro Mundial de Negocios, el presidente de Guatemala formula un llamado para impulsar la industrialización como un mecanismo eficaz para promover el desarrollo de América Latina.
El reporte con Silvino Mendoza.
Al hablar en la cuarta edición del Foro Mundial de Negocios para América Latina, el presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, formuló un llamado a los sectores públicos y privado a efecto de impulsar la industrialización como un mecanismo eficaz para promover el desarrollo de la región. El gobernante dijo que los países de América Latina deben actuar con un enfoque más dinámico en su economía.
Sigue siendo necesario ese salto cualitativo que nos permita transitar al sendero de la industrialización para alcanzar el desarrollo basado en el capital humano y la inversión. Pero ese camino está construido sobre la base de ser un país competitivo en términos sistémicos, lo cual significa, entre otras cosas, contar con una población saludable y educada, con la existencia de infraestructura productiva que responda a las necesidades de la producción industrial, con instituciones públicas fuertes que garanticen la seguridad y la certeza jurídica.
En el Foro Mundial de Negocios para América Latina celebrado en Guatemala, estuvieron presentes más de 1,000 personas procedentes de 38 países, representantes de empresarios y de instituciones públicas.
Y ahora noticias del deporte con Henry Llanos.
La estrella sudafricana del atletismo, Oscar Pistorius, fue encontrado culpable de homicidio culposo, pero inocente de otros cargos más serios en conexión con la muerte de su novia. La jueza Tokosile Masipa leyó el esperado veredicto en contra del velocista olímpico apodado The Blade Runner, que disparó y mató a la modelo Reeve Steenkamp en su casa en el día de San Valentín de 2013. Pistorius, de 27 años, mostró poca emoción mientras la jueza leía el veredicto.
On count one, murder read with section.
Por el cargo 1, asesinato tal cual en la sección 51-1 del acto 105 de enmienda al Código Penal de 1997, el acusado es hallado no culpable y libre de cargos. En lugar de eso, es encontrado culpable de homicidio culposo. Los fiscales argumentaron que el atleta, que tiene amputadas las extremidades inferiores de ambas piernas, actuó intencionalmente cuando disparó a Steenkamp a través de la puerta de un baño que estaba bajo llave en su casa de Pretoria. Pistorius dice que pensó que estaba disparando a un intruso. En el baloncesto mundial, Estados Unidos ya se encuentra en la final del Mundial gracias a una contundente victoria sobre Lituania con marcador de 96-68 El USA Team se prodigó en todas las posiciones claves del campo de juego en base a lo que se había practicado y por sobre todo brindaron intensidad, velocidad y ritmo. Estados Unidos espera a su rival en finales entre Francia y Serbia. Lituania inició con buen pie, aguantó los estadounidenses en el primer cuarto, pero inexplicablemente los lituanos se quedaron muy pronto sin opciones. Finalmente, en el fútbol americano, en jornada de jueves, los Baltimore Ravens vencieron a los Pittsburgh Steelers por 26-6 en partido intenso. Los Ravens disputaron su primer partido desde que el corredor Ray Rice fuera dado de baja por la NFL. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y a continuación, las notas del mundo del espectáculo.
Hollywood sigue de luto tras la muerte de Mandíbulas, el villano que luchó contra Roger Moore en la cinta del agente 007 Moonraker. Richard Kiel, quien además actuó en El espía que me amó, murió a los 74 años de edad. Kiel nació en Detroit en 1939 y creció con una enfermedad hormonal que causa gigantismo. Mandíbulas fue el único villano que reapareció en una segunda película de 007 por demanda popular.
Vengo por el anuncio.
¿Cómo te llamas?
Mario, Mario Moreno.
¿Y a qué viniste?
Se supone que venía a boxear.
La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas tiene ya sus nominados a los premios internacionales. La cinta Cantinflas representará a México al premio Oscar como mejor película extranjera, mientras que La dictadura perfecta irá por los premios Goya. Según informó la Academia de Cine, 21 películas mexicanas fueron presentadas a las nominaciones, mientras que 19 se presentaron para los Goya. Continúa la semana de moda en Nueva York. Esta vez, la cantante Miley Cyrus desfiló para su amigo y modisto Jeremy Scott, la cantante y actriz de la serie Hannah Montana. La semana de la moda en Nueva York también se lució con los colores cultura indígena huichol. El diseñador mexicano Ricardo Seco trajo la cultura de su país a la pasarela con una colección urbana, pero llena de riqueza cultural. La colección del mexicano tuvo como nombre Dream y, como él mismo dijo, su fin era dar a conocer la importancia de la etnia mexicana. Desde La Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesán.
Y al final de Buenos Días América, el gobierno australiano elevó su nivel de amenaza terrorista a alto, el segundo nivel más elevado, por preocupaciones sobre amenazas de partidarios del Estado Islámico en el país. El primer ministro Tony Abbott dijo en una conferencia de prensa este viernes que la medida no estaba basada en conocimiento de un plan para un ataque específico, sino en datos de inteligencia de que hay gente con intención y capacidad de realizar ataques. Abbott indicó que el nivel de amenaza terrorista ha sido aumentado en el pasado en Australia debido en parte a que los australianos se han unido al Estado Islámico para luchar en Siria e Irak. Australia estima que 60 de sus ciudadanos están luchando junto a militantes, mientras que otros 100 apoyan activamente a grupos extremistas desde Australia. Y la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, dice que el grupo militante Estado Islámico tiene entre 20.000 y 31.500 combatientes en el terreno, en Irak y Siria, más del doble de lo estimado inicialmente. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos a Agus Riggis. Muchas gracias, amigos, por su atención. Los esperamos en nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.